Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos ya con toda la información del deporte, Carlos Sáenz. Todo tuyo.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Han pasado dos semanas desde que, en teoría, el fútbol español iba a terminar sus competiciones.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos, a ver cómo digo esto, a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, en la Liga Smartbank, menos un partido, menos el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, que encima... Era el partido...
Eso fue el 20 de julio, última jornada de la Liga en Segunda División. Todo en juego y con ese partido, Deportivo Fuenlabrada suspendido, aplazado por los positivos del conjunto madrileño. Pues bien, hoy noticia, Arantxa Rodríguez, el proceso sigue sus pasos y tenemos ya resolución del comité de competición de cuándo se tiene que jugar este Deportivo de La Coruña Fuenlabrada.
Pues después de esos 15 días que tú señalabas y después de más de 4 horas de reunión, de una reunión, por cierto, nos cuenta muy tensa, el comité de competición ha decidido, aunque no de forma unánime, que el partido Deportivo Fuenlabrada se juegue este próximo miércoles, día 5 de agosto. Posteriormente, la Liga ha fijado la hora de las 8 de la tarde como hora del partido. La presidenta del comité, Carmen Pérez, por primera vez desde que ocupa este cargo, se ha abstenido, mientras que los dos vocales han votado a favor de esta decisión.
Miércoles 5 de agosto, 8 de la tarde, y evidentemente dos protagonistas. Uno, el local, el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente, a esta hora, 8:32. ¿Tenemos reacción del conjunto gallego?
Bueno, sí, están estudiando todas las posibilidades, pero Charlie, la Liga ha citado a los futbolistas del Depor mañana a la una para pasar los preceptivos test PCR y el club ha empezado a llamar a los futbolistas, pero prácticamente todos están fuera de La Coruña y veremos los que pueden llegar a tiempo. En paralelo, como te decía, los abogados estudian el fallo de competición porque, tal y como indica la resolución, hay expedientes abiertos contra el Fuenlabrada y en el Depor exploran todas las opciones posibles. Imagínate el enfado que hay entre el deportivismo. Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas, no descarta nada, incluso pedir la inhabilitación de Javier Tebas.
Vamos a tener que ir hasta el final, y hasta el final es ir hasta el final, ¿no? Creo que hay algo evidente que tenemos que pedir la inhabilitación del presidente de la Liga, ¿no? Creo que es evidente que hay que dar un paso más y creo que es el momento de hacerlo también, ¿no?
Noticia que acaba de contar Pepe Torrente, mañana ha citado a los jugadores por la Liga para pasar PCRs y a esta hora el Depor buscando a sus futbolistas que... Algunos de ellos, la mayoría, están de vacaciones y veremos si llegan a tiempo mañana a Galicia. En la otra parte de esta cuestión está el Fuenlabrada, Javi Gómez, que parece que ha conseguido lo que quería, que es jugar el partido, además, el próximo miércoles.
Sí, Charlie, en el Fuenla, felicidad tremenda, alegría desmesurada, en definitiva, ya se ve la luz. Creen que se ha tomado la mejor decisión posible, están entrenando desde que llegaron a Madrid, hoy de hecho se han juntado 20 contando con los chicos del filial y además esperan recuperar más hombres tras los test de hoy, de la resolución y de la duda de si se presentará el Depor o no. Escucha José Ramón Sandoval la pregunta de la cadena COPE.
Se ha hecho justicia a una cosa que todo el mundo estaba pidiendo, que como mínimo nos dejaran jugar el partido. Y a partir de ahí, para mí es ir a Coruña, jugar el partido y, bueno, ganarnos el derecho de jugar el playoff. Se van a presentar porque son profesionales y lo van a demostrar. No cabe ninguna duda de que se van a presentar.
Miércoles 5 de agosto, 8 de la tarde. Ramón Fuentes, ¿qué te parece que al final se decida que se juegue ese partido el miércoles a las 8?
Pues me parece lo más lógico, ¿eh? Porque hay que partir de que el 20 de julio, el día que se suspende el partido, ya el comité de competición deja claro que atiende a la petición de la comisión de seguimiento y que quedaba por fijar una nueva fecha para el encuentro. Si el viernes pasado el propio comité desestima la petición de la suspensión provisional, mejor dicho, de la pérdida del partido provisional al Fuenlabrada que estaba proponiendo el juez instructor, y después de que la comisión de seguimiento se ha vuelto a reunir y ha propuesto el 5 de agosto para la disputa de un partido porque entiende que ya se dan todas las condiciones para ello, es que blanco hay en botella leche. Es decir, se tenía que jugar y ya hay fecha para jugar.
Resuelto, o por lo menos colocado, el Deportivo Fuenlabrada en el calendario. La otra gran cuestión, Arantxa, era saber cuándo se van a jugar los playoffs de ascenso a Primera División. Y la Liga también ha hecho oficial cuándo se van a jugar esos partidos.
Sí, lo ha hecho horas después de conocerse la decisión del comité de competición, porque de hecho el comité de competición, él decía que no tenía ninguna competencia en este sentido. La Liga ha dispuesto que las nuevas fichas para el playoff de ascenso serán los siguientes. Los partidos de ida de la primera eliminatoria se van a jugar el jueves día 13 de agosto y los encuentros de vuelta el domingo 16 de agosto, mientras que para la segunda eliminatoria los partidos de ida se jugarán el jueves 20 de agosto y la final el 23 de agosto, ojo Charlie, coincidiendo con la final de la Champions.
El mayor afectado, es evidente, es el Elche, al que esto afecta de doble manera. Primero, porque se juega el Depor Fuenlabrada, y segundo, porque en teoría tiene ya fecha para su partido de playoff. ¿Cómo ha caído por allí, Gerotormo?
Pues con prudente esperanza y con ilusión, porque se considera que competición está tomando las decisiones lógicas en base al derecho y que será el expediente disciplinario que el Fuenlabrada tiene abierto el que pueda marcar la disputa o no por parte del conjunto franciverde del periodo de ascenso a Primera División. Así que con calma y sobre todo a la espera.
Equipos que también ven la luz al final del túnel. Es el caso Jesús Zamora del Real Zaragoza.
El Real Zaragoza, que se mostraba contrario a la disputa de los playoffs y clamaba por el ascenso del tercero, al considerar que sin Luis Suárez, su mejor jugador, no se respetaba la integridad de la competición, ha conocido las fechas propuestas mientras se está ejercitando ahora mismo bajo estrictas medidas de distanciamiento. Hoy ha habido nuevas pruebas PCR y si sigue sin salir más positivos, el viernes día 7 podrá volverse al trabajo en grupo, todo de cara a un playoff en el que esperan poder contar incluso con el jugador que dio positivo.
Hay que recordar que ese comunicado de la Liga alude específicamente al Real Zaragoza por ese positivo que tiene y coloca las fechas, ese primer partido del 13 de agosto, evidentemente pensando en que el conjunto maño pueda tener más tiempo para preparar el playoff. También el Girona, ¿cómo ha caído por allí, Gil?
Lo esperaban y en la jornada de hoy, a falta de una reacción más extensa o más explícita, el Girona está contento, abro comillas, Charlie, es lo que queríamos, que pusieran las fechas ya, cierro comillas.
Cuarto equipo del playoff de ascenso, Jordi Folqué, el Almería, ¿qué dice de todo esto?
Almería pide cuanto antes saber las fechas del playoff de ascenso a la Primera División. Lo que no esperaban era que se pudiera tardar tanto en saber el equipo que ascendería a la Liga Santander el 23 de agosto, algo que no entiende desde el conjunto rojiblanco, ya que la Liga ha apuntado que se retrasa por el positivo de un jugador del Zaragoza que no han podido entrenar el equipo, cuando en el Almería también ha habido un positivo y se han podido entrenar.
Y mientras tanto sigue rondando la idea de Liga de 22, de 24, de 26, el Extremadura Blas Sánchez, desde luego que lo tiene muy, pero que muy claro.
El presidente de la Extremadura, Manuel Franganillo, considera que la propuesta de la Federación Española de que haya 24 equipos en la segunda división está fuera de lugar. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que actúe, según ha dicho, de forma irracional. Además, ha dicho que no van a consentir que haya 24 equipos en la segunda, que están en contacto con el Racing de Santander y que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias a través de la justicia ordinaria.
Nos sorprende enormemente que actúe de una manera completamente irracional en cuanto al tratamiento que hizo el pasado viernes de esa situación, ¿no? En tanto y cuanto eso pudiera llevarse a cabo, porque es solamente una propuesta, evidentemente el Extremadura acudiría a la justicia ordinaria para defender sus intereses, porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región.
En segunda está claro que el lío es morrocotudo, pero ojo hoy al triple José Luis Gil, que se ha tirado el Español, que un montón de meses después ha pedido oficialmente en un comunicado que su equipo no baje.
Vaya, ha pedido eso y que no haya descensos, de hecho, ni en primera ni en segunda. Igual que ha hecho, dice el Español, la Federación Española en sus competiciones. Entiende el Español que bajar en el contexto de esta crisis del coronavirus es castigo doble. En el comunicado de esta tarde, el Español recuerda que fue uno de los conjuntos más castigados en su día por el virus, hasta 8 positivos, y que el hecho de haber jugado sin público las últimas jornadas le ha perjudicado hasta en 5 partidos clave contra rivales directos por la permanencia. Un Español que también ha esgrimido el caso Fuenlabrada para pedir eso. Café para todos y que nadie baje.
Veremos cómo está el año que viene y con quién la primera, cómo está y con quién la segunda. Y Edu Badía, cómo está y con quién la segunda B, porque también tenemos empantanados unos playoffs de tercera a segunda B.
Sí, nuevo lío en la fase de ascenso a segunda B, a la suspensión del Portugalete Sestao River por el positivo de la novia de un jugador. Hay que sumarle este fin de semana la suspensión de la repesca en tercera por los positivos por COVID-19 de 3 jugadores del Club Deportivo Marino. La expedición regresó ayer a Tenerife tras someterse a un nuevo test y desvelar que fueron falsos positivos y no hay contagiados. Un caso parecido al de la plantilla y cuerpo técnico del Portugalete tras dar negativo en el segundo PCR. Turno ahora para la federación, que tendrá que decidir la fecha de los partidos.
Y todo esto con la Liga de Campeones en el horizonte.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
8 y 40. Esta semana regresa a la radio el mejor fútbol del mundo.
¡Balón para Isco! ¡Chuta Isco! ¡Y gol, gol, gol!
Tres equipos en Champions, uno ya en cuartos como el Atlético de Madrid y dos buscando su sitio como son el Madrid y el Barça. Lo primero, evidentemente, es conocer cómo están los tres equipos con esto del COVID y los PCRs. Miguel Ángel Díaz, Madrid, ¿ha pasado el conjunto blanco de forma positiva todos los PCRs?
De momento sí, Charly. La plantilla se sometió ayer en sus domicilios a las pruebas PCR pautadas por el club tras 24 horas de descanso. Mañana los jugadores van a ser sometidos a otros PCR que, según el protocolo de la UEFA, han de realizarse 48 horas antes de viajar y cuyos resultados han de ser enviados al organismo europeo. El jueves ya en Manchester, 24 horas antes del partido, los últimos test.
Recordamos que el Madrid juega el viernes frente al Manchester City. El sábado, Elena Condis, lo hace el Barça. ¿También ha pasado test el conjunto de Quique Setién?
También. La plantilla del Barça sigue libre de coronavirus. Se sometieron a los test PCR este sábado. Todos dieron negativo. A una semana de recibir el Nápoles no hay ningún contagio. Este jueves volverán a pasar de nuevo los test 48 horas antes del partido.
Y también en esas, Javi Gómez, está el Atlético de Madrid.
Sí, el Atleti ayer también tuvo que pasar las pruebas PCR de la UEFA, las primeras que pasan bajo este protocolo. Desde las 7 de la tarde los jugadores fueron pasando de uno en uno y hoy a las 2 de la tarde han recibido los resultados. Me cuentan que todo ha ido bien, que todo está ok, por lo que desde las 8 han vuelto a las órdenes del Cholo para preparar el partido ante el Leipzig.
Sabemos, Miguel Ángel, que en el Real Madrid están todos ok, pero también tenemos que saber qué quiere hacer Zidane el próximo viernes con las dudas que tiene en el 11.
Sí, nos referimos en primer lugar a Hazard. Esas molestias han desaparecido en el tobillo. Recordemos que sufrió una entrada ante el Español que le produjo líquido y que en las 6 últimas jornadas solo jugó 8 minutos ante el Alavés y 63 ante el Villarreal. En el ensayo del sábado, Zidane le metió de titular arriba con Asensio y Benzema. Hoy el belga, en una entrevista concedida a la UEFA, confiesa sus buenas sensaciones.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser tres finales. Cuartos, semis y final, por supuesto. No podemos pensar en una eliminatoria a dos partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Se puede estar pensando, Zidane, la duda entre Vinicius y Hazard. Ciro López, te lo pregunto a ti, ante el City, ¿el brasileño o el belga?
Si se puede, que jueguen los dos, tanto Vinicius como Hazard. Pero si hay que quedarse con uno, yo creo que el jugador franquicia, además de Benzema, de este Real Madrid, es Hazard. Es un hombre que cuando ha tenido continuidad pues ha demostrado que no se le ha olvidado jugar a fútbol, que es el mismo del Chelsea y puede ser un jugador desequilibrante en ese partido en el que, además de desequilibrarse, necesitan goles y Hazard los puede aportar en forma de asistencia o convirtiéndolos él mismo.
Lo de Hazard es en la zona ofensiva. Más problemas, Miguel Ángel, va a tener Zidane en la zona defensiva, sobre todo con la ausencia del gran capitán, de Sergio Ramos.
Sí, recordemos que está sancionado, aunque va a formar parte de la expedición. En el entrenamiento de hoy se han incorporado ya Isco y Bale, que arrastraron algunas molestias la semana pasada. Asensio y Modric parece que van a tener hueco en el once inicial. Se supone que Militao jugará con Varane en el eje defensivo y habrá que esperar para saber si Zidane apuesta por Mendy, parecería lo más normal, o Marcelo en el lateral izquierdo.
¿Y cómo ha empezado en Inglaterra la semana el Manchester City, Basteiro?
Continúan preparando el partido del viernes ante el conjunto blanco con la tranquilidad del marcador a favor del partido de ida, pero sin relajarse. Hace una semana ya que terminó la Premier, el equipo de Guardiola vive pensando en el Madrid. Saben que la Champions es la competición fetiche de Zidane y no se fían en cuanto a lo deportivo. Recordemos que no estará el Kun Agüero tras su operación de rodilla.
Enseguida contamos la última hora del Barça ante el Nápoles. Antes, Gema Santos, un mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Para ponernos una sonrisa, Charlie, porque ahora en verano es nuestra época favorita para hacer esas pequeñas reformas en casa que siempre estamos soñando, ¿a que sí? Bueno, pues con Leroy Merlin este es el verano para hacer esas mejoras que te van a hacer disfrutar aún más de tu casa. Te ponemos un ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. Eso sí, solo hasta el próximo 31 de este mes de agosto. Con este precio y Leroy Merlin, este verano sí que sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo del Madrid va a ser el viernes, lo del Barça va a ser el sábado. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
La buena noticia es que Griezmann está como un avión. Son palabras textuales de fuentes cercanas al vestuario. Ayer acabó con muy buenas sensaciones el partidillo, el ensayo general a puerta cerrada en el Camp Nou, y está listo para ser titular también. Lenglet está recuperado de sus molestias. No estarán por sanción ni Busquets ni Vidal, ni por lesión Umtiti, ni tampoco Dembélé. Así ve Lenglet la vuelta contra el Nápoles tras el empate a uno en la ida. Son declaraciones en los medios del club.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles, que es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a uno, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
El Nápoles ayer cerró el Scudetto, pero todo el mundo está pendiente, Víctor Navarro, del estado de Lorenzo Insigne.
El capitán napolitano sufrió este sábado ante la Lazio una lesión en el tendón del aductor izquierdo. Los servicios médicos del Nápoles seguirán su evolución a diario. Es la única duda en la convocatoria de los italianos para enfrentarse al Barça. Fabián Ruiz, Callejón, Mertens, todos están listos para viajar a Barcelona, pero la posible ausencia de Insigne rompe el esquema de Gattuso, que solo piensa en tenerle en el césped del Camp Nou.
Este fin de semana lo va a ver todo un poquito más tranquilo el Atlético de Madrid, que ya está en cuartos, aunque eso sí, Javi Gómez tiene que estar muy pendiente de cómo está el portugués João Félix.
Sí, tranquilos, pero pendientes de Joao, como dices. La semana pasada solo pudo realizar un entrenamiento, pero ya podemos adelantar en la cadena COPE que hoy el menino ha vuelto y parece que ha superado las molestias de los últimos días. Los jugadores ahora mismo se encuentran en el gimnasio, pero en breve saltarán al césped de Majadahonda con las bajas de casi siempre, la de Bersálico y la de Thomas Partey.
8:47, también tenemos esta semana Europa League.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El partido del Madrid se va a jugar en Manchester, el del Barcelona se va a jugar en Barcelona y la Europa League se muda a Alemania. Es el caso del Getafe, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, y creo, Gemma Santos, que además tenemos convocatoria del conjunto azulón.
Pues sí, van todos convocados, Charlie. Tiene toda la plantilla disponible Bordalás, a excepción, eso sí, de Peter Etebo, que sigue en Nigeria sin poder volver, lo recordamos, por motivos personales. Mañana todos emprenderán viaje a Alemania a las 9:30 a.m. Por supuesto, están siguiendo a rajatabla el protocolo de la UEFA. Ayer pasaron los test, mañana otra vez, también el mismo día de partido. Y todos súper ilusionados, porque para todos en el Getafe este es un partido histórico. Escucha Cucurella.
Sí, aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada.
El Inter de Milán no parece muy centrado en este partido porque, ojo a la rajada de Conte contra su directiva.
Va dato mérito a questi ragazzi, 82 punti son tanti, 82 punti son tanti perché dimostrano.
Debemos dar mérito a estos muchachos.
Que si ha lavorato bene.
82 puntos es mucho. Es mucho y demuestra que trabajamos bien.
Ho visto attaccare l'Inter.
Sin embargo, es decepcionante que el Inter sea atacado de mala manera. Ataques contra los jugadores y contra mí. No me gusta eso, también porque vi poca protección del club.
La directiva protege poco a los futbolistas, Álvaro Bonrichetti. ¿Tiene esto alguna consecuencia o la puede tener?
¿Qué tal, Charlie? Pues de momento no, porque Conte se va a sentar en el banquillo del Inter el miércoles ante el Getafe, y si su equipo sigue adelante en la Europa League, Conte lo hará con él. De hecho, esta misma tarde el técnico interista ha salido al paso de un artículo del prestigioso diario italiano Repubblica en el que se insinuaba que el propio Conte había estado preguntando a dirigentes y jugadores de la Juve si iban a echar a Maurizio Sarri, porque según algunos su intención es esa, la de volver a la Juve. Bueno, pues Conte se va a querellar con el autor del artículo y con el director del periódico, así que ya lo veis, a la espera de firmar la paz con la propiedad china del club, aunque sea momentánea y casi ficticia. Si hay que bajar al barro, Conte baja el primero.
El jueves le va a tocar al Sevilla frente a la Roma. ¿Qué noticias tienen los de Nervión, Víctor?
Pues que los últimos test han salido bien, por lo que el Sevilla ya trabaja con normalidad de cara al encuentro del jueves ante la Roma. El miércoles partirá Alemania. La buena noticia la protagoniza Badli. El guardameta se entrena con normalidad y será titular el jueves. Por lo tanto, Lopetegui cuenta con toda la plantilla, excepto con Gudeli, que sigue trabajando en solitario por el positivo que dio.
8:50, Gemma, mensaje ahora de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, porque estás contando que vuelve la Champions, que vuelve la Europa League y con ellas los goles, las polémicas, el VAR y por supuesto nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti y por eso ofrecen a todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, casi la mitad, un 40% de descuento. Así que ya sabes, haz como nosotros, entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital, berti.es.
En un verano normal a estas alturas tendríamos que estar hablando del mercado de fichajes, algo que sí que hizo ayer el presidente del Barça, Joaquín Bacigalupo, que dijo Bartomeu de las incorporaciones de este verano.
El presidente del Barça, José María Bartomeu, en su entrevista con el diario Sport, hizo referencia al mercado de fichajes y a dos nombres que vienen sonando mucho, como el de Neymar y el de Lautaro Martínez. Atención a lo que dice, habla José María Bartomeu.
Neymar es un jugador que el año pasado todo el mundo sabe que intentamos que volviese al Barcelona. Tuvimos conversaciones con PSG, hablamos largo y tendido de esa posibilidad, pero en esta ventana de verano no hay ninguna conversación. Jugadores del nivel de Lautaro no hay que descartarlos nunca, pero hemos hablado con el Inter varias veces en las últimas semanas, pero actualmente se ha paralizado. La situación económica, no del Barça, sino del fútbol, de los grandes clubes
europeos. No tiene muy buena pinta lo de Lautaro, el Inter y el Barça. Lo que sí que está hecho, Villarejo, es lo de Ferran Torres y el Manchester City.
Sí, desde Inglaterra apuntan que mañana será el día en el que se haga oficial el traspaso al City. Recordemos, ficharía por 5 temporadas y los Citizen pagarían al Valencia 25 millones fijos más 12 en variables. Ferran pasará reconocimiento médico en Barcelona para evitar la cuarentena a la que obliga el gobierno británico. Este fin de semana, en el canal de YouTube de nuestro compañero Guillem Balaguer, el extremo valenciano hablaba de la ambición por mejorar.
Yo soy un jugador que me considero ambicioso, que quiero ganar y quiero ganar. Verdad que conforme van pasando el tiempo y te vas estando más preparado, pues quieres asumir otros retos, quieres hacer un cambio de aires y yo creo que sí que estoy preparado. Bueno, yo por dentro de mí siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor.
Y ojo, porque el Villarreal, Juan Igual, también quiere pescar a un futbolista en el conjunto de Mestalla.
Así es, Charlie. El Villarreal busca reforzar su medio del campo y está muy interesado en el futbolista del Valencia, Francis Coquelin, que es un perfil de jugador que Emery no tiene en la plantilla. Los amarillos llegarían incluso a ofrecer 15 millones de euros y los próximos días van a ser claves para terminar de cerrar la operación.
También movimiento en el centro del campo, el que puede ver en el Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
La dirección deportiva del Real Valladolid maneja el nombre de José Arnaiz para engrosar su lista de hombres ofensivos de cara a la próxima temporada y de que esta manera el jugador extremeño cierre el círculo que le trajo al fútbol profesional, ya que fue en Valladolid donde empezó en segunda división para luego pasar por Barcelona, Leganés y Osasuna. Aunque todavía no es oficial, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el jugador salido de la cantera vallisoletana vuelva de nuevo a los colores que defendió en su día.
Y en Granada, Fran Viñuela, hemos tenido la presentación del día.
La de Luis Milla, que ha dicho compartir los valores de la familia del Granada, asegura cumplir un sueño y que no será una presión ser el fichaje más caro del Granada. Vestido de rojo y blanco y en el césped del nuevo Los Cármenes, han mandado ya un mensaje a la nueva afición.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz de ponerme esta camiseta por primera vez aquí en Los Cármenes. Estoy con muchas ganas de empezar y bueno, muy contento.
¿Qué sabemos, Elías Luis, del mercado internacional?
Pues Santi Cazorla ya está en Doha para firmar por el Al-Sadd de Xavi Hernández. Alexis Sánchez se queda en el Inter, se ha desvinculado del United y llega gratis. Y un apunte, Charlie: Dida, el portero brasileño del Milan, vuelve al equipo rossoneri para ser entrenador de porteros.
Vamos con tres de entrenadores. Juan Arias, ¿se hace ya lo de Vicente Moreno y el Español?
No, de momento no hay acuerdo entre el Español y Vicente Moreno, es total para las próximas 3 temporadas, sin embargo el Mallorca no se baja del burro y exige el 1 millón de euros que cuesta la cláusula de rescisión del técnico valenciano, algo que los catalanes no parecen dispuestos a hacerse cargo.
¿Y todo esto, Luis Ángel Trives, cómo lo lleva el Real Club Deportivo Mallorca?
Muy molesta está la propiedad del Real Mallorca con esta situación, con la salida o no de Vicente Moreno, tanto es así que Robert Sarver, el dueño del Mallorca, ya ha dado órdenes de solucionar cuanto antes la situación, porque hay que recordar que el día 10, el próximo lunes, está están citados los jugadores para volver a los entrenamientos, y en ese momento ya tiene que estar claro si es Andoni Iraola, otro técnico o el propio Vicente Moreno el que inicia los entrenamientos.
También la próxima semana David Jiménez, el Leganés, en teoría va a empezar a trabajar, no sabemos si con nuevo entrenador.
El lunes que viene vuelve el Leganés a los entrenamientos después de 22 días de vacaciones, y lo hace sin entrenador de momento. El Vasco Aguirre dejó de ser el míster el 22 de julio y los pepineros aún no tienen sustituto para conseguir el objetivo, que es volver a primera lo antes posible.
5 minutos para las 9, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso, y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always. Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Y 57, Rubén Parra, ¿a esta hora tenemos baloncesto en directo?
Sí, se está jugando el partido entre Toronto y Miami, acaba de comenzar la segunda parte, quedan 9-13 para que termine el tercer cuarto, de momento 10 arriba para los de Marc Gasol y Serge Ibaka, están 58-48. Además, a lo largo de la noche se disputan otros 5 encuentros, destacamos el Nuggets Thunder, que empezará a eso de las 10, y el Lakers Jazz, que cerrará la jornada a partir de las 3 de la mañana.
Y en España el tema del verano me da mi Pilar Casado, que va a ser Facu Campazzo y su pase a la NBA.
Así es, y esta semana se puede empezar a despejar la salida del argentino y ambas partes se sienten a negociar los plazos. Recordemos que Facu debe afrontar el pago de 6 millones de euros. Días también en los que se aclarará el futuro de Nicola Provítola, el otro base argentino del conjunto blanco. De hecho, en Panathinaikos, equipo al que podía salir, lo dan por perdido.
De futuro va la cosa porque Ángel García, ¿qué va a pasar con el torneo de tenis de Madrid, el Mutua?
Pues algo que saben los oyentes de la cadena COPE desde el pasado sábado, y es que mañana se va a cancelar el torneo, no va a haber Mutua Madrid Open este 2021 por la situación sanitaria, por el riesgo que hay para los jugadores, para los aficionados y para todo el mundo, y también, por qué no decirlo, porque el torneo no era rentable en estas condiciones, sin público, sin zona VIP, sin palcos y demás. Así que no habrá Mutua Madrid Open, veremos a ver dónde vuelve a la competición Rafa Nadal, si en el US Open o en Roma en tierra batida.
Sigue el Mundial de Fórmula 1, que contamos de lo de este fin de semana, Carlos Miquel.
Pues que ha sido una de las imágenes deportivas del año, la de Lewis Hamilton ganando una carrera en tres ruedas. No llegaba alguien al podio desde el año 87 en esta circunstancia. Stefan Johansson le pasó algo parecido, llegó a alcanzar puntas de 230 kilómetros por hora y tuvo suerte de poder cruzar la meta ganando por delante de Verstappen y Leclerc. El que no tuvo suerte es Carlos Sainz, estaba cuarto, merecidísimo, y reventó el neumático. Escuchamos a Sainz.
La verdad que la suerte no nos está sonriendo de momento en esta primera mitad de temporada. Una faena, ¿no? Porque yo creo que hasta hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera, la salida otra vez.
Vamos con golf. ¿Qué le ha pasado a John Rahm, Elías Luis?
Pues tras la victoria de Justin Thomas en el Hero Open de Memphis, el estadounidense le ha arrebatado el trono a un Rahm que podría recuperarlo el próximo jueves en el PGA Championship.
Y cerramos, David Jiménez, con la jornada intensa que hemos tenido hoy en el mundo del ciclismo.
Sí, en Francia se ha disputado la tercera etapa de la Ruta Occitania con victoria para Egan Bernal, y en Italia hoy se ha celebrado la Grande Trittico Lombardo con victoria española para Gorka Izagirre.
Aquí lo dejamos, Mamen. A las 9, que son las 8 en Canarias, llega la linterna. Y a las 11:30, por supuesto, el partidazo hoy con Joseba Larrañaga.
A las 9, que están a punto de llegar. Que correcto. Fíjate, si te esperas un segundito, ¿ves? Las horarias. Escucha.
Qué bien suenan, ¿eh?